comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hey, muy buenos días, muy buen domingo para todos. Aquí estamos en A Mover la Vida Radio, como todos los domingos, desde 10:30 hasta qué hora, Pablo Ferrara.
Hasta las 12 horas, buen día.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, hasta las 12 horas estamos acá en A Mover la Vida.
Bien.
Y estamos así como que claro, seguimos bailando. Porque
continuando la fiesta que hubo antes.
Claro, la gente de Pasión Italiana estuvo con una fiesta extraordinaria, haciendo mover el esqueleto desde tempranito.
Bien. Y los invitamos a todos a que sigan ahora con
la corran, mover la vida, ¿no? Claro.
Bien, bien, va a bajar un cambio ahora.
No estamos solos.
No estamos solos. Dijo, ¿quién era?
No.
José Sacristán. Claudia Maroncelli, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Mariano, buen día a todos nuestros oyentes. Espero que estén pasando un lindo domingo.
Bien, Claudia Maroncelli es la doctora y la pata científica autorizada a decir cosas. O sea, nosotros decimos cosas. Después cuando vienen los abogados, los escribanos, todo eso, tiene que sacar la matrícula. Y yo lo banco acá, digo, ¿no?
Claro.
Bien, Eva Quiroga, buenos días, ¿cómo estás?
Perdón, me agarran distraído, me quedé bailando la tarantela. Una bien. Alegría había acá en el
impresionante,
programa, genial.
Bien. Eva también, bueno, tiene su matrícula y su aporte... ¿Es científico o humanidad? ¿Qué carrera es, Eva? ¿Es una ciencia?
Es una ciencia de la
oculta,
humanidad, como no. decís, pero tiene su validación científica.
Claro, claro. Bien, y nosotros, Pablo y yo, somos dos personas con mucho mundo, mucho recorrido, mucho viaje. Hemos visto de todo, ¿no? Entonces podemos también hablar.
Viste como decían, tenemos el título de la Universidad de la Vida.
Ah, de la calle. De la calle.
Qué poético.
Decían en otro programa que trabajaba yo, licenciado en todo.
Claro, qué
licenciado poder. En
pero
todo.
Un poquito de cada cosa y nada en general, digamos, ¿no?
Claro. Yo cuando necesito saber algo le pregunto a él. En serio, ¿eh?
A mí me pasa exactamente lo mismo.
Bien. Vía de comunicación, Pablo. Si alguien quiere...
¿Comunicarse con nosotros? Y sí, le paso los teléfonos.
¿Hay formas o no?
Sí, hay un montón de formas. Mira. Pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279. Eso sí, si se quieren comunicar, si quieren dejar mensaje, claro. O si quieren salir al aire con alguna pregunta. Bueno. También pueden ver todo lo todo lo relacionado al programa en nuestro Facebook.
Claro.
Y se llama A Mover la Vida, el que tiene...
Es donde interactuamos desde domingo a domingo, ¿no? ¿Dónde? Toda la semana se interactúa por ahí, pero bueno, el programa... ponemos
también
las cosas que vamos hablando, ¿no? ¿Cómo es el Facebook?
El Facebook es A Mover la Vida. Ajá. El de la manzanita con la mariposita.
A Mover la Vida y nada más.
Y nada más.
En
y
ningún
nada.
Lugar. Viste que hay, por ejemplo, esta semana se lanzó A Mover la Vida Connecticut. Entonces ese no.
No.
Porque
no.
Es para la gente allá.
Claro. Ese son, porque ese está traducido al Connecticut cano.
Claro. Y se habla todo en inglés, que
claro.
Lo cual yo manejo muy fluido, ¿viste? Pero bueno, no sé.
No,
la gente
claro.
En general.
Vale.
Bien.
Después nos pueden escuchar por...
Por internet.
Por internet.
Claro.
En la página de la radio.
Pones la radio y la pisa otra. O sea, claro. Estás lejos, estás justo en la zona o no escuchas nada directamente.
O la gente que nos escucha del interior, del claro. Exterior. Bueno, sí. Nos pueden escuchar por www.am.
¿Triple qué?
¿Triple?
Es difícil que es decir eso, ¿no?
Triple W.
Muy bien.
.am1600harmonia.com.
Bien. Y además está el, digamos,
el
lo que es escuchar hoy. Porque dormiste hasta tarde, porque escuchas otra cosa, o porque no escuchas radio, en la semana puedes escucharlo por el blog.
El blogspot.
Sí. Es amoverlavida.blogspot.com.
¿Tiene un horario ese blog para escucharlo?
No, todo el día. Lo que sí, les quiero aclarar, esta semana tuve una llamada de la CIA. Porque sospechan cuando hay muchas entradas a un lugar.
Dice, hay más
pasa?
De 7.000, ¿viste?
Es impresionante. Y se escuchó mucho el programa el domingo pasado, en la semana. De verdad, si no me miran como diciendo.
No,
otra
no,
más yo... de tus bromas. No. Obviamente lo de la CIA es broma. No me llamaron, pero sí lo vieron. Eso
claro,
no es broma, ¿no?
Claro.
Sea la CIA o como se llame la agencia. Bien, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Pueden hacer un mini resumen?
¿Cómo no? Hoy vamos a empezar a conversar de cómo impactan las pantallas en el aumento de peso de los adolescentes.
¿Qué comen pantallas?
No, tiene calorías. No, tiene calorías.
Se pesan con la pantalla encima.
Sí.
Se agarran 1,29.
Por favor, aclárelo porque...
Es un tema que viene siendo trabajado hace mucho tiempo y empezó el análisis con el uso de la televisión, pero claro, ahora no es la única pantalla, así que...
La primera pantalla que hubo, digamos, ¿no?
Exacto.
Tele, pero después...
Los estudios más antiguos tienen que ver con la asociación de malos hábitos y exceso de visión televisiva, pero esto... viene empeorando y hay que estar alerta, así que vamos a empezar a enfocar este año en varias oportunidades cómo manejar este tema.
Bien, entonces vamos a estar hablando de la influencia de las pantallas.
Sí, sobre la ganancia de peso en los adolescentes.
Muy bien, ahí va.
Voy a estar hablando de la palabra validación.
Qué palabra aburrida, se usa mucho en el trabajo que yo hago.
Sí, ¿en qué validan?
La fórmula.
Métodos.
Métodos
de...
De análisis, de elaboración.
Uh-huh. Es un tema aburrido cuando es cuando se refiere a un rigor científico.
Después, una vez que lo tenés hecho, está bueno, porque sabes que haciendo las mismas cosas siempre vas a tener el mismo resultado, o es lo que se intenta.
Bien, lo que vamos a tratar de llevar esa palabra, de correrla del significado... más bien científico y cuantitativo.
Bien.
Y experimental a la validación en los seres humanos como persona de las emociones.
Bien, bueno, buenísimo.
Bien.
Y con Pablo vamos a interactuar y a vertir nuestros conocimientos.
Tenemos para contar mucho de lo que fue el evento de ayer de Mover la Vida, así que, vamos a tener bastantes cosas. Sí.
Bien, bueno, ¿por qué no hacemos un comienzo musical? Y después nos metemos de lleno en la ruta de la salud.
Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar, el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. En algún lugar te espero. Y el lugar, no sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual espero. En
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Soñar con lo que más queremos,
aquello difícil de soñar. Esto es AM1600 Radio Armonía con el programa Mover la Vida. Y nos metemos, Pablo, te veo muy concentrado, porque es un problema que creo que tenés vos, el tema de las pantallas, la ruta de la salud. Claudia.
Gracias, Mariano. Como anticipamos en el primer bloque, vamos a estar hablando de cómo las pantallas inciden en el aumento de peso en la adolescencia. Y esto se puede, obviamente, extender a todas los grupos etarios. Hay un estudio en el cual se encontró que el riesgo de obesidad aumentaba un 43% si los adolescentes usaban dispositivos con pantalla, que son los teléfonos celulares, las tablets, las computadoras, la televisión. Si lo usaban más de 5 horas al día, este riesgo aumentaba el 43%. Los adolescentes pegados a sus tabletas, smartphones o computadoras durante horas podrían ser más propensos a convertirse en obesos, según un estudio reciente. Los que usaban los dispositivos con pantalla más de 5 horas al día tenían el doble de probabilidad de tomar más bebidas azucaradas y de hacer demasiada poca actividad física. Y es este dato un punto relevante porque el exceso de bebidas azucaradas junto con la inactividad física son dos factores que inciden en el desarrollo de la obesidad. Como resultado, estas personas, adolescentes, mostraron que aumentaba el 43% el riesgo de obesidad en comparación con los que no usaban 5 horas o más estas pantallas electrónicas. Uno de los autores principales del estudio, Erika Kenny, advirtió que los padres deberíamos tener cuidado con respecto hasta qué punto sus hijos adolescentes, nuestros hijos, usan estos dispositivos, especialmente si ven que su hijo pasa varias horas en el día con ellos. Es algo que hay que vigilar y de lo cual tenemos que empezar a preocuparnos porque podría afectar su salud. Uno de cada 5 adolescentes estadounidenses pasan más de 5 horas al día con smartphone, tablets, computadoras, videojuegos. Y esto es dramático, porque en comparación con eso, solamente el 8% de los adolescentes ven más de 5 horas la televisión. Sabemos que los adolescentes están dejando de pasar tiempo delante del televisor para usarlo en otros dispositivos. No es que se mejoró la situación. Antes estaban frente a la televisión, a la pantalla televisiva. Ahora están en las pantallas de los distintos tipos de dispositivos. Estudios anteriores han vinculado el hecho de pasar demasiado tiempo viendo la televisión con un aumento del consumo de estas bebidas azucaradas, comidas rápidas, dulces y refrigerios o snacks salados, todos los cuales llevan a un riesgo más alto de obesidad. Este estudio se hizo a través de encuestas en más de 25.000 adolescentes de 16 años. Realmente veían en este estudio que muchos estaban esas 5 horas o más. Ustedes vayan pensando en sus propios hijos adolescentes, quienes los tienen, o los conocidos adolescentes que puedan tener cerca, a ver cómo los están observando.
A ver, en casa vienen adolescentes a jugar a la Play.
Sí.
Pero a mí me preocupa al revés, porque a veces están 3, 4 horas y no comen nada.
Ese es un punto, ese es otro punto de distracción más. En algunos casos aumenta el consumo de snack. No comen porque no se quieren alejar, Pero ¿qué dice la mayoría? ¿Me lo traes acá donde estoy? ¿Lo puedo comer en la computadora? Lo cual después vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces decíamos que estos adolescentes que ven más de 5 horas la televisión, cuando veían la televisión ya tenían 3 veces más probabilidades de consumir productos que podemos generalizarlos como chatarra, y también tenían un 78% más de posibilidad de ser obesos con respecto a los niños que no veían tantas horas por día de televisión. Pero esos malos hábitos también parecen estar presentes cuando, en vez de la televisión, estamos hablando de las otras pantallas. Es decir, que el problema se trasladó de la televisión al resto de las pantallas y las consecuencias para la salud son exactamente las mismas.
Lo que pasa, perdóname, claro, sí. Creo que también es parte de una estrategia de años. En un momento se pensó, ¿cómo hacemos para...? Porque te estoy bombardeando todo el tiempo con cosas desde la televisión, ¿cómo hacemos para que vos la puedas llevar a otro lado?
Exacto.
Y bueno, como tiene tanta utilidad también por otro lado, llevar obviamente tanta información y estar conectados, también va lo malo para ese lado, ¿no? Yo lo leería así también, ¿no?
Esa es otra visión que es real la que estás diciendo. Este estudio lo que ha mostrado es que con las pantallas siempre consumimos el doble de bebidas azucaradas. Hacemos muy poco actividad física y encima otro riesgo para la salud es que estas personas, estos niños y jóvenes, tienen un riesgo de dormir mal de un 74%. Ya estamos hablando sedentarismo, estímulos alimentarios inadecuados y encima dormir mal. Los niños tienden a comer demasiado entre horas mientras usan estos dispositivos electrónicos. Y lo que comen entre horas, en base a lo que decís vos, Pablo, son los snacks, que son alimentos procesados y ultraprocesados que vamos a ir viendo más adelante, que el riesgo de sobrepeso y obesidad aumenta con el consumo de estos. Si los niños están jugando videojuegos en la computadora mientras comen, a veces no registran el momento en que se haya tenido o no hambre, que es lo que estás diciendo vos. Pero también comer puede convertirse en algo mecánico en lugar de consciente, y quizás no se dan cuenta de que están llenos. Ojo con esto. Pasamos a distraernos en un acto básico como es la alimentación y comer, hacerlo automáticamente, y eso nos va a perjudicar, ya sea porque como de más o porque me olvido que tengo hambre. Pierdo la alimentación consciente, que es donde estamos apuntando en el día de hoy, darnos cuenta del color, del aroma, del sabor, de la textura del alimento, de paladearla, de tomarnos nuestro tiempo para comer entre bocado y bocado. Evidentemente estamos yendo por mal camino. Un proceso más insidioso asociado con el uso de la pantalla podría ser estar influenciando subconscientemente en lo que se come. Hay mucha literatura sobre la televisión y la dieta, y sobre la televisión y el riesgo de obesidad realmente sugiere que el factor clave que motiva esta asociación es la exposición a los anuncios de comidas no saludables, y que en general los hijos piden a sus padres para que la compren en el supermercado. Estos dispositivos electrónicos también comparten la capacidad de la televisión de mantener pegados a los niños y adolescentes en el sofá, reduciendo de esta manera la posibilidad de jugar, de moverse, de estar en contacto con la naturaleza, con sus compañeros, amigos, sociabilizar. Y también cada vez se consume más lo virtual, el juego virtual, frente al juego real. Es una situación muy delicada que tenemos que empezar a estar prestando atención. Por eso me gustaría en unos minutos poder estar charlando de algunas estrategias para tratar de despegar a nuestros hijos de las pantallas.
Bien, hacemos una pequeña pausa musical y seguimos con este tema.
Que dura una vida, es una batalla nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está afuera. El mal es mi carne y eso me envenena. Aguijón la carne, esa es mi condena. Y no para ese veneno, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Y esto resbala sin frenos, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto, tu perdón. El bien que deseo me cuesta lograrlo. El mal que no quiero viene sin llamarlo. Uno siempre cree que el mal está afuera. El mal es mi carne, esa es mi condena. Aguijón la carne y le doy pelea. Y no para ese veneno, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Y esto resbala sin frenos, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto, tu perdón.
Bien, el tema dice, para ese veneno siempre necesito de tu antídoto. ¿Y hay un antídoto para esto, Claudia?
Y no, lamentablemente no, pero sí hay estrategias para tratar de reducir el uso abusivo o excesivo de todas las pantallas. Estamos hablando de cómo impacta sobre la salud, pero en particular sobre el peso de los adolescentes, cuando uno está conectado con las pantallas más de 5 horas diarias. ¿Saben algo que me alarmó? Está la adicción a los celulares y es 1 de cada 10 personas, y esto incluye adultos también. Y otra situación que me alarmó en la lectura de este trabajo es que ahora hay una nueva forma de hipocondríacos. La neohipocondría está relacionado con sentirme mal y empezar a investigar con la pantalla lo que puede estar pasándome, y así hacer un autodiagnóstico, autotratamiento, autodesastre para esa persona que es hipocondríaca.
Mira, justamente eso del que decís de los celulares, el otro día en el almuerzo de una familia amiga, hablando padre y madre de la importancia de que en la cocina no tenemos televisión.
Sí.
Buenísimo. Ahora, los 3 pibes estaban con el celular.
Ya, tenemos que estar cambiando eso.
Ahora tenés que pelear con eso. Es decir, qué bueno, podemos comer todo, no tenemos la tele en la cocina, la sacamos para que podamos comer todo.
Quedó antiguo.
Pero si van todos con el celular.
Claro.
No, estamos casi lo mismo.
¿Cómo vos hablabas de adicción al celular? ¿Cómo te das cuenta que uno es adicto al celular, no?
Cuando está, ya se levantó, y lo primero que hace es agarrar el celular. Cuando no se puede dormir sin el celular al lado, y hace despertares continuos de acuerdo a los mensajes que están llegándole. Cuando uno lo observa que juega más de 3 horas por día con el celular. Son todos indicios que en general se da, como en cualquier adicto, en personalidades impulsivas y ansiosas. Eso es muy común de asociar. Y otra asociación que se vio en este trabajo es el consumo de alcohol. junto con la adicción a los celulares, ¿sí? Es un tema que vamos a tener que empezar a preocuparnos realmente, porque como resolvimos lo de la comida sacando el televisor de la cocina, ahora vamos a tener que empezar a ver estrategias para tratar de despegar los chicos de las pantallas. Se llame celular, de smartphone, tablets, computadoras, lo que fuera. Y para eso vamos a mencionar 5 consejos, que obviamente empiezan por los padres, el primer consejo. Muchas veces la tecnología es un uso conveniente para los padres porque quieren que los niños estén entretenidos mientras que terminan de preparar la cena o hablan por teléfono, tienen una reunión familiar o están trabajando. Millones de motivos, todos loables, pero el primer consejo es que los padres deben ser un modelo de uso responsable de la tecnología. El segundo consejo es designar un tiempo para conectar con él. Dependiendo del caso, el niño puede haber comenzado la adicción por tener ansiedad social. Así que una de las nuevas reglas es diferenciar cuándo se le permite y cuándo no se le permite el uso de estos dispositivos. Se deberá sustituir por un poco de tiempo para compartir con ellos. Tercer consejo, explorar alternativas junto al niño. Permítele que cree una lista de cosas que le gusta hacer para tratar que de juntos a estar compartiendo ese tiempo, esas actividades, pero que no incluyan ninguna tecnología. El cuarto consejo para evitar el uso excesivo de todo lo que tiene que ver con la tecnología es hacer la transición de a poco. Alguien que es adicto a la tecnología necesitará desconectarse progresivamente. Si elimina bromeamos la ansiedad y el quinto y último consejo es buscar ayuda profesional si es necesaria. Si la situación se ha vuelto incontrolable, no hay buena comunicación paterno-filial y la ansiedad es muy alta, lo mejor es buscar un profesional en psicología infantil que ayude a averiguar cuál es la raíz del problema y cómo poder resolverla. Fíjense que la mayor responsabilidad está en los adultos de cómo empezamos a enseñarles a los chicos el tema de límites, tiempos, medidas. ¿Y qué es lo que más nos cuesta a los adultos?
Y ¿sí? Estamos complicados. A veces uno va en el colectivo, yo especialmente observo cuando veo familias o mamá y nenes, y el nene llama, mamá, mira, mira, y la mamá todo el tiempo está mirando el celular y el nene no tiene la respuesta de la madre.
Sí. Y lo otro que se observa también es cuando el chico se empieza a poner pesadito, le encajamos el celular
para que... un bollo.
Cambió la terapia. Eso cambió la terapia.
Sí, es verdad, ahora se pega menos.
Se da más el celular y es una manera de pegar virtual que va a traer muchísimas consecuencias si no accionamos ahora.
A mí hay algo que se me hace difícil explicarlo a los chicos. Cuando uno laboralmente pasa mucho tiempo delante de la computadora en casa. Hoy muchos trabajamos desde tu casa con la computadora muchas horas. Y quizás vos estás, en mi caso, viendo videos y videos de deporte con técnicas y cosas 2, 3, 4 horas. Porque es parte de tu trabajo. ¿Cómo le explicas al niño? Decir, mira, lo de papá es trabajo. Vos no tenés por qué estar 4 horas frente a la... Es muy difícil.
Es difícil.
No digo que no haya que hacerlo, ¿eh?
No, no. Pero también tiene que haber un límite en la actividad laboral dentro de la casa.
O se puede hacer en horarios que los chicos estén en la escuela, preferentemente.
Claro.
Si se puede, ¿no?
Sí. Buscar esas alternativas y decir, bueno, yo trabajo de 4 a 8, estoy en la computadora porque estoy trabajando, pero después no me engancho con el celular o con el smartphone o el videojuego y sigo y sigo y sigo. Los chicos no quieren sociabilizar porque muchas veces están entretenidos virtualmente. Y eso, si no nos ponemos a trabajar en esto desde ahora, vamos a tener serios inconvenientes para el futuro.
Bien, muchas gracias, Claudia. Seguimos en A Mover la Vida Radio de esta manera.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.
te vayas que hay más. A mover la vida.
Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida, por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, de vuelta al aire en A Mover la Vida Radio, con el momento de la reflexión, momento de las palabras, Eva.
Validación. Como decía Mariano antes, que en el trabajo, en algunos trabajos se necesita un rigor experimental para realizar algunas cuestiones, es lo que indica esta palabra, es la acción y efecto de validar, y el adjetivo validar significa darle fuerza o firmeza a algo o a alguien. Y hace referencia también a aquello que tiene un peso legal o que es rígido, estable y resistente. Hay métodos de validación legal, química, de validación de calidad, de validación científica, etcétera. Y hay una validación más intrínseca al ser humano, que es la validación personal. Entonces, ¿qué es la validación en este sentido? Es el acto de afirmar, fortalecer, motivar y hacer válida la identidad y las capacidades de los demás y las de uno mismo. Todos necesitamos autoafirmarnos, validarnos, y esto parte de que alguien nos haya validado anteriormente. Tal vez en un primer momento son los padres, los maestros, los abuelos, algún hermano que nos valide como persona. Entramos al mundo carentes de estas cuestiones, y lo primero que vamos recibiendo de nuestro medio nos va formando y validando como persona, o no. O en muchos casos, lamentablemente, no hay una validación personal positiva y son todas palabras que van en contra de lo que el niño o la niña es, que está mal, que hace mal, y se produce una validación que no es saludable, ¿no? Como hablamos de cuestiones saludables en el programa, a veces tenemos estas diferencias. Para sentir la validación como persona, uno parte de estas cuestiones y de recordar estas palabras o estas acciones que nos han dicho que sean positivas, tomarlas, recibirlas, creerlas y recordarlas para vivir sano. La validación forma la autoestima. En el caso que esto haya faltado, cuando la persona va creciendo, tal vez puede tomar de referente a un maestro que sí lo validó, porque en algún área todos los niños tienen algo bueno, o en educación física, o en música, o trabaja muy bien en las artes, o en matemática, o es muy sociable, generoso. En algún aspecto, alguien siempre valida a las personas, ¿no? Y si no es una excusa, como decimos en el programa, no haber recibido la validación de manos de las personas que te acompañan correspondientemente, para decir, bueno, como no lo tuve, ahora ya vivo mal. Uno puede recurrir a otros lugares, a otras personas, puede iniciar alguna buena terapia o ir a un grupo para superar estas cuestiones y no recordar solamente las cosas negativas que se les han dicho. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones para la validación personal. El primer punto sería aprobarse a uno mismo. Uno no puede dar lo que no tiene. Si yo no me apruebo, no puedo aprobar nunca a un otro. Soy como un espejo que cuanto más me quiero, más quiero a los demás. Cuanto más me apruebo, más apruebo a los demás. ¿Y cómo podemos hacer esto?
¿Cómo lo podemos hacer? No me lo digas ahora.
¿No? ¿Te has asustado?
Escuchemos una canción y después seguimos con este tema.
Bueno.
En busca de un sueño se acerca este joven. En busca de un sueño van generaciones. En busca de un sueño hermoso y rebelde. En busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño de bella locura. En busca de un sueño que mata y que cura. En busca de un sueño desatan ciclones. En busca de un sueño cuantas ilusiones.
Sueño, linda canción. Iba, aprobación, aprobarme, ibas por ese lado.
Sí, es importante aprobarse. No importa si alguien o algunos cuantos, por supuesto que importa. Nos referimos para rearmar nuestra identidad, ¿no? Nos hayan rechazado, despreciado, muchas veces uno es víctima injusta del maltrato verbal de otras personas. Y es muy difícil armar una identidad saludable a partir de esto. Pero bueno, juntarse con gente positiva y empezar a darle el dele. ¿Vieron que cada teclado o cada celular tiene algún botoncito que dice suprimir, delete, borrar? Tenemos que empezar en un trabajo consciente a borrar aquellas cuestiones que nos hayan dicho que realmente fueron analizar si son reales para ver si hay algo para cambiar, o reconocer que fue algo que en un momento hice mal y que ahora me voy a hacer cargo de eso, y darle delete. No podemos vivir cargando con todas esas palabras, actos y hechos negativos de nosotros mismos y querer tener una autoestima saludable. Empecemos a usar el delete, ¿sí? Todas las palabras negativas que recibimos y que no pueden ser parte del el basamento de nuestra autoestima. Por supuesto, no recomendamos no escuchar a los demás y ir por la vía diciendo no, primero hacemos un autoanálisis, cómo estamos, si hay algo que cambiar en esa área, pero separarlo de lo que somos. Tal vez uno puede hacer algo malo o actuar impulsivamente en un momento y decir algo inconveniente, pero eso no necesariamente nos define. Fue un momento en particular.
Siempre vos decís que uno puede hacer tonterías, pero no ser tonto, ¿no? Entonces, claro, cuando uno llama la atención a los chicos, sobre todo, evitar darle esa calidad de tonto cuando hizo tonterías, no es tonto.
Claro, ¿no? O sea, no definir a alguien, no decir, claro, sos mentiroso, dijiste una mentira. Claro. Hay una diferencia muy sutil, pero que es vital. Y en esto también, yo me puedo equivocar y un día tener una actitud que no es conveniente, no me voy a quedar con la sesión, sos mala,
claro,
ay, estuve mal ese día, voy a tratar de moderarme, pero siempre basar mi autoestima en las cosas positivas.
Bien.
Reconociendo mis debilidades, porque hay algo que hay que reconocer. La gente dice, y soy así, ¿qué le voy a hacer? Bueno, vamos a aclarar las cosas. El temperamento no se cambia, pero el carácter puede ser cambiado, fuerza de voluntad y de generar nuevos hábitos. El carácter se modela. Podemos todos cambiar partes del carácter que nos está metiendo en problemas o que no nos hace bien. Uh-huh. Entonces, obviamente el temperamento no se cambia, pero si uno tiende a ser impulsivo, puede manejar su carácter para moderarse cuando le pasa esa cuestión. Si un temperamento es más inhibido, muy reservado, que tiende a no hablar con nadie, puede mejorar su conducta para poder empezar a socializar, porque es una necesidad básica del ser humano, vivir con otros. Entonces no nos tenemos que quedar en el temperamento, el carácter se modela. Bien, entonces un buen dato a considerar es que en general, si en todos los ámbitos y todas las personas que te llegan a conocer en profundidad te dicen lo mismo, bueno, es probable que ahí haya que prestar atención para ver qué pasa en ese aspecto en particular. Pero si te lo dice una persona en particular que tal vez se empeñó toda su vida en poner palos en la rueda de tu autoestima, ahí ya lo tenés que tomar con pinzas y ver qué pasa, que es separar que esta persona tal vez tiene una dificultad que está proyectando y que tu autoestima no se puede basar en lo que te diga una sola persona, especialmente si son todas cosas negativas. Y también la contrapartida, si es una persona que te adula, todo el tiempo te dice qué bien, dale, lo tuyo, y exagera en adornar lo bien y lo fantástica que sos, que te asemejas a, no sé, a una diosa o un dios, que también ahí también hay que tener un equilibrio, ¿no? Ni muy muy, ni tan tan, ni tampoco. No soy un desastre, pero tampoco soy la estrella. Entonces, aprobarse, ardua tarea de buscar el equilibrio y repetirnos las frases y quedarnos con lo positivo que nos dicen y que sabemos que tenemos, reconociendo nuestras debilidades, ¿no? Bueno, hay muchas cosas para seguir hablando, las podemos seguir hablando el domingo que viene, ¿sí?
Bueno, bien, gracias Eva. Seguimos con más A Mover la Vida Radio.
A Mover la Vida. Salud y Nutrición. Claudia Maronceli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, de vuelta al aire de AM1600, Radio Armonía. Pablo, ¿podrías repetir las vías de comunicación?
Sí, cómo no.
Gracias.
Te digo los teléfonos. Nos pueden seguir llamando, porque hay varios llamados ya en el transcurso del programa, al 4716-6495 y al 4716-2279.
Bien, también interactuamos por Facebook, a Mover la Vida, la página, a secas. Y bueno, ya hay varias personas que estuvieron poniendo me gusta, haciendo algún comentario, alguna cosita.
Muy bien. Bien. Ayer estuvo el evento mensual.
¿Mensuales?
A Mover la Vida.
Arrancó el primero del año.
Era el primero del año. Claro. Sí.
Somos como Tinelli, arrancamos a.
Y en marzo, en abril, claro, las chicas a veces las son estrellas. Arrancó el primer evento mensual. A ver, no sé si tiene algo para contar.
¿Un reporte? ¿Pueden hacer
algo? ¿Hicieron algo?
¿Cómo que no?
Estuvimos trabajando en el primer encuentro de A Mover la Vida del 2017, cuya línea de seguimiento en este año va a ser A Mover la Vida con Humor, ¿sí? Por todos los beneficios que siempre hablamos que el buen humor y la actitud positiva aportan para nuestra salud. Así que estuvimos organizando el juego de la posta disfrutable.
Mira.
Lo cual compartimos con aproximadamente unas 40 personas que han concurrido a la Escuela Cristiana de la Puerta Abierta, a la cual quiero agradecer por el espacio que nos ceden permanentemente, y todas las personas que participaron en la organización, que es un equipo de mujeres de lujo realmente, que estuvieron colaborando con la organización y que mes a mes estamos trabajando para mover la vida y llevarlo a donde Dios nos quiera llevar, ¿no? Como dice la canción.
Está bien, pero yo acá tengo en el cronograma del fin de semana que A Mover la Vida Radio mandaba a la movilera a tratar de sacar algo, experiencias y cosas vividas de ese evento. A ver, ¿qué pasó, Eva? Bueno, en su móvil de exteriores, ¿qué
en
pasó?
En realidad, fui a participar en calidad de visita. Quería testear desde bambalinas, ¿no?
La claro.
Pero vi tanta alegría. Quiero aclarar que había niños, porque sí, iban con sus madres, obviamente, ¿no? Pero hubo una presencia entre personas de 20 y pico de años hasta 89 llegamos esta vez. Cada vez nos extendemos más. Pero fue tan alegre, tan ameno que empezamos a hacer entrevistas a las personas que tenían ganas de hablar y no se pudo dar el espacio de que todas las 40 digan algo. Entonces pudimos sacar algunos audios.
Sí, le pedimos a Ever si lo puede lanzar. Escuchamos algunos comentarios.
Hola, soy Lidia. Bueno, vine a la actividad de Mover la Vida. Me encantaron los tips saludables para armar una cena nutritiva y que no engorde. Y me encantó el espacio de relajación, de pensar en unos minutos para nosotros, para relajarnos todos los días. Está buenísimo.
Hola, bueno, soy Fabiana, estuve en A Mover la Vida y bueno, hoy quería decirles que bueno, realmente compartí un muy lindo momento con muy buena gente y bueno, y como siempre con una actitud muy positiva, todos que nos aportan en los distintos aspectos y realmente te hacen valorar lo que es el día a día y tener un objetivo más claro, no perder el equilibrio de muchas cosas. Así que, bueno, les agradezco a todo el grupo de A Mover la Vida una vez más.
Hola, soy Elizabeth. Hoy estuve disfrutando del evento que hizo A Mover la Vida y la verdad salgo feliz. Tocaron un montón de temas piolas, muy, muy enriquecedores para la salud y realmente es muy recomendable. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Graciela Giorgialian, estuve en A Mover la Vida. La verdad que me encantó, realmente es un spa completo. La verdad que eso es lo que hace ya bastante tiempo que vengo, hace 3 años que habrán empezado, más o menos, y la verdad que me encanta y es completo, no todo de excelencia, realmente lo digo. Así que bueno, una tarde hermosa, la verdad que un spa espiritual total.
Hola gente linda, les comento que soy Liliana y estoy re feliz de estar en este lugar, instruyéndome cómo cuidarme después de haber bailado, haber relajado, mucha música, comida rica y vida saludable. Muy feliz, espero que se contagie en todo el mundo de cuidar la calidad de vida, que es maravilloso el cuerpo que tenemos, lo tenemos que cuidar. Doy muchas gracias a la doctora Claudia y a su equipo por esta oportunidad. Bueno, un abrazo a todos. Chau, chau.
Soy Juni, estoy en el encuentro de Amor por la Vida con todas las mujeres, que me asombró ver todo un grupo de mujeres donde no había ninguna grosería, todo era alegría y respeto, cosa que últimamente no veo. Yo tengo 89 años y todas eran mujeres jóvenes que me fascinaron, hicieron una gimnasia y todo este ejemplo para mí, que he vivido tantos años y que últimamente veo mucha grosería, mucha falta de amor, acá era todo un grupo de amor. Y las jóvenes haciendo su gimnasio y todo con respeto y con alegría sobre todo. Ha sido para mí una experiencia muy grande y le agradezco a Dios que a esta altura de mi vida me haya dado esta oportunidad de conocer este grupo.
Hola, mi nombre es Karina, soy partícipe del grupo de Mover la Vida y la verdad que hace 3 años que estamos trabajando, muy felices. Es hermoso todo lo que hacemos juntas y crecemos todo el tiempo con el Señor, y las animo a que vengan el próximo encuentro para que podamos seguir aprendiendo juntas y compartir un tiempo agradable entre nosotras. Las esperamos.
Hola, buenos días a toda la audiencia de Mover la Vida. Les mando un beso grande, les contamos que hemos pasado un hermoso encuentro con la doctora, con todo ese equipo. Los invito a todos a venir, a moverse con todo, con alegría, con fe, con esperanza. Los esperamos, los queremos, los animamos. Aquí estamos. Un beso grande, un abrazo.
Bien, muchas gracias a toda esta gente que nos ha saludado y que nos ha contado que le ha pasado bien el encuentro. Rescato un par de cosas, todo rescato, pero sí, como para decir ahora.
¿Te parece ese rescate?
Claro, rescate, que pasamos un tema antes. Bueno, siempre decimos cuando aparece alguien mayor, ¿no? Con tantas ganas y bueno, me han contado que una persona que estaba muy bien. A veces estás muy bien porque llegaste así, a veces porque te recontra cuidaste, eso también vos lo has dicho muchas veces, tiene que ver la genética, además.
Tiene que ver mucho.
Pero bueno, factores. Y dijo amor a la vida.
Sí.
Y eso disparó algo, ¿no?
Disparó bueno, para pensarlo, ¿no? Porque claro, evidentemente se llegó como llegó esta persona por amar la vida, ¿no? Así que claro, ayuda el a mover la vida a amar la vida también.
Bien, y hay alguien también que dijo, bueno, estaba contenta, no sé si trabajar o ir y qué sé yo, y el próximo encuentro nombró.
Exacto.
¿Y cuándo es? ¿Sabemos ya?
Sí, sabemos, el sábado 27 de mayo, que va a ser de 10 a 12. Ah, bien. Vamos a ir alternando los turnos.
Bueno, vamos a ir avisando.
Exacto. ¿No? Y vamos a estar hablando más detenidamente acerca de qué vamos a enfocar ese segundo encuentro del año. Siempre la línea va a ser el humor, a mover la vida con humor.
Claudia, ¿se pueden saber anticipadamente todas las fechas?
Sí, podemos.
¿Se pueden poner en Facebook, por ejemplo?
Podemos subir ya todo el cronograma.
Sí.
Las personas que han participado se han llevado el cronograma anual de todas las fechas con horarios estipulados. No lo vamos a subir al Facebook.
Y salvo alguna cuestión muy especial, se respeta, porque es algo bajo techo, sí, ¿no? Es algo que...
Exacto, está... climática. El espacio está reservado para mover la vida y es cubierto, así que llueva, haga frío, haga calor, tenemos una actividad bajo techo y una infraestructura, gracias a Dios, diría casi perfecta.
Todas las fechas son en el mismo lugar.
todas las fechas son en el mismo lugar.
Y quiero aclarar algo, ayer hubo un plus de movimiento porque nos tocó una posta al aire libre en un parque y no alcanzaba con los ejercicios que te daba la profe. Te tenías que mover así raro para espantar los millones de mosquitos que había. Sí, que fue un movimiento potenciado para escapar de las picaduras.
Exactamente.
Los mosquitos, ¿no? Quizás hacia el sprint final hablemos un poquito
del tema de los mosquitos, ¿no?
Pero bueno,
el tema
que
de
la semana. Hizo mover, nos hizo mover.
Bien. Bueno, ¿por qué no hacemos una pausa, tanda? Y después les prometo una entrevista. No les voy a decir más nada.
Opa.
¿Dale?
¿Cómo no?
Seguimos en A Mover la Vida Radio.
Vayas que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233 4642-7233. Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, esto es AM1600, Radio Armonía, con el programa, Pablo, ¿cómo se llama?
A mover la vida.
Qué voz de locutor, oh, tremendo. Bien, estamos desde las 10:30 de la mañana hasta las 12, y momento, como prometimos, de la entrevista. Estamos en línea con la licenciada Andrea Kaplan, que es, entre otras cosas, directora de la Fundación Sociedades Complejas. Buenos días, Andrea.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor, al contrario.
Te voy a dejar en compañía de mis compañeros, que saben mucho más que yo. Por ejemplo, Eva Quiragocián.
Sí, buenos días, Andrea. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Conocí a la Fundación Sociedades Complejas a través de un congreso que van a dar, y ahí me empecé a interiorizar un poco de lo que hace la Fundación, pero preferí que lo cuentes vos, Andrea. Podrías, si querés, contarnos qué sos, a qué te dedicas, y nos contás un poco qué hace, qué objetivos tiene la Fundación.
Bueno, cómo no. Primero, gracias por el espacio, es muy bien recibido. Bueno, yo soy licenciada en Comunicación Social, pero de hace varios años a esta parte, primero en el mundo editorial y ahora en el mundo de la capacitación y los proyectos en salud y educación. Siempre he trabajado en ámbitos educativos y de atención a la salud, sobre todo en salud mental, y en ámbitos ligados al trabajo social y los espacios comunitarios. Hace 7 años, con un grupo de gente, nos juntamos y fundamos, valga la redundancia, la Fundación Sociedades Complejas, que se dedica, entre otras cosas, a organizar actividades de capacitación, seminarios, charlas, talleres, congresos, etcétera, para docentes, psicólogos, psicopedagogos, y en los últimos años también a través de las instituciones educativas. Sobre todo estamos brindando charlas para padres y talleres, sobre todo con adolescentes, en diversos temas, pero por lo general y principalmente en todo lo que tiene que ver a las cuestiones psicosocioeducativas que hacen a la niñez y la adolescencia. Es decir, no tanto a las cuestiones curriculares y de los temas y de la metodología de enseñanza, sino más bien lo que tiene que ver con las problemáticas de la época, con el sufrimiento subjetivo, con la violencia, con la falta de límites, con los problemas de la asimetría entre adultos y niños y demás. Y esas son las cuestiones que principalmente nos llevan a desarrollar proyectos, capacitaciones y congresos, y que, como bien vos decías, ahora en un mes y un poquito nada más nos va a volver a convocar con un tema muy, muy complejo como es la discapacidad y la inclusión. Y bueno, eso es básicamente o muy generalmente lo que hacemos.
A eso te referís por sociedades complejas, todos las complicaciones y los sufrimientos que está enfrentando la niñez y la adolescencia en este nuevo siglo.
Sí, ayer justamente presentamos el último libro que compilamos junto a Noveduc, que se llama Niños Dispersos, Aburridos y Solos, y lo que trata de pensar es cuál es el rol de los adultos en todas esas implicancias, ¿no? En qué se dispersan los niños, por qué se aburren, de qué hablamos cuando hablamos de soledad en la infancia y la adolescencia. Y uno de los presentadores que estaba dijo algo que me pareció muy interesante, que es: Nosotros siempre pensamos nuestra época, la propia, la actual, como la peor de todas, ¿no? La que más problemáticas tiene, y en realidad todas las épocas han tenido lo suyo, pero es cierto que las tecnologías, la velocidad, este afán de éxito a todo nada y un montón de cuestiones que nos atraviesan sobre todo a los adultos hoy día, en lo cultural y en lo económico, por supuesto, hacen que las infancias y las adolescencias, a mi entender, y lo podemos debatir, por supuesto, estén como un poco más desprotegidas y no sepamos bien, ni los adultos ni los más chicos, como para dónde ir, por dónde movernos, qué podemos compartir y qué es un terreno, digamos, de responsabilidad nuestra, ¿no?, de los adultos frente a los chicos. Lo pienso por ahí en el tema de la tecnología, ¿no?, esto de los nativos digitales y demás, que lo sepan o que lo puedan. Está tan bueno, digo, ¿hasta dónde? Como surgen muchas preguntas nuevas con toda la revolución digital y tecnológica, y bueno, tratamos de aportar, si no a soluciones, a que tengamos herramientas y dispositivos de intervención cuando las cuestiones se tornan como más complejas, sobre todo con la verdad es que nosotros trabajamos en un ámbito muy complejo, o sea, muy border en un punto, con cuestiones de violencias de género, de autolesiones, o sea, en problemáticas verdaderamente que uno no quiere para las infancias y las adolescencias.
Sí, justamente hoy la doctora Claudia habló de cómo proteger, todos conocemos la problemática de la tecnología, lo que está generando también relacionado a la obesidad, que dentro de los otros males pareciera el menor, no lo quiero, o sea, que no se entienda tan literal, sí, ¿no? Pero
no lo es.
Que los está dejando solos, que los está dejando las familias con este afán de progreso, de confort económico, se apoya un poquito en dejar solos a los chicos frente a las pantallas y, bueno, sin un cuidado, ¿no? Yo ahora, hoy se planteó este problema en la primer parte del programa. En esto que ustedes compilaron en el libro, ¿hay alguna respuesta o algún esbozo de iniciativa, de resolución o de cómo, qué pueden hacer los padres que están escuchando para tomar conciencia práctica de esta dificultad?
Yo creo, si me permitís, que conciencia tenemos, o sea, pero nos desborda la realidad, o sea, a todos nos termina pasando que nos queda a la mano la pantalla para el momento en el que necesitamos o parecería ser que necesitásemos hacer otra cosa, ¿se entiende?
Sí.
O sea, no es que los dejamos a la deriva porque no tomamos conciencia. Creo que y otra cuestión me parece muy importante, no sé si es una herramienta o una solución, una respuesta, pero es una aproximación, es que no nos gane a los padres ese sentimiento como de culpa, de si no puedo todo, si no puedo lo mejor, si no puedo más, entonces nada. Me parece que hay pequeños momentos de que uno puede hacerse con sus hijos de calidad, que son muchísimo más valorados que una cuestión de cantidad, porque efectivamente nuestras vidas hoy en día se han transformado en unas agendas abultadas, y creo que una de las tareas, digamos, que tenemos como adultos es, bueno, generar esos espacios en donde sí podemos y ahí estar presentes. Una cuestión que a mí me parece sumamente como interesante de la época y que lo veo a mi alrededor es cómo nosotros creemos que estamos presentes, porque por ahí estamos en el cuarto con los chicos jugando o en el no sé qué y estamos mirando el celular, o sea, la práctica de dejar el celular en la cocina cuando uno está en el living, me parece que estoy diciendo una verdad de perogrullo, pero si uno se pone a mirarse a sí mismo y a mirar a los más próximos, es algo que no pasa, o sea, no, en algún punto no estamos dando buenos ejemplos tampoco, o sea, los chicos están ahí perdidos en esas pantallas también porque nosotros también estamos ahí, o sea, son un síntoma de la época más que algo aparte de lo que nosotros nos pasa o hacemos.
Sí, hoy estábamos hablando de la importancia de los modelos de los padres y cómo eso puede repercutir en los futuros hábitos de los niños y de los adolescentes, ¿no? Que hay que empezar con el ejemplo, ¿no?
Completamente.
Y esto habíamos hablado en otros programas, de que no es que hay que estar todo el día, abandonar la vida para estar con los niños, que esté 15, 20 minutos de calidad, de atención, de mirada conjunta, de un juego que al niño le gusta, de que eso ya genera un buen camino para empezar. 15, 20 minutos no es tanto que estamos...
No, es hacerte el lugar, es pensar cosas para compartir, o sea, que nos llama a estar juntos, que seguramente las hay, o sea, no imponérselo, sino que empiecen a como a surgir esos espacios en donde poder compartir. Y la otra cuestión que por ahí también, hoy estoy con el tema de la culpa, pero como que nos genera un poco de culpa decir que no, y yo creo que una de las cuestiones que los padres tenemos que aprender, que es muy positivo y muy sano para los chicos, es decirles que no y que lo están esperando. O sea, muchas de las cosas que uno ve que hacen son llamados de atención. Ayer en la presentación, algo personal, pero que lo tomó Graciela Frigerio, que fue la que cerró la mesa y lo incorporó, digamos, en términos de la presentación, de contenido de presentación, estaba mi hijo, que es muy pequeño, tiene menos de 2 años, y estaba caminando y me miraba y decía, mami, mami, y Graciela dijo, ven, eso que hace ese pequeño es poner el llamado de atención al adulto, nosotros los necesitamos a ustedes, claro. Por más de que parezca, por ahí en la adolescencia, ¿no?, que quieren estar sin nosotros y que nos alejan y todo también, o sea, poder tomarse la posibilidad de apagar esa pantalla y de poder establecer un vínculo de comunicación y de diálogo, ¿no?, donde circule la palabra, de alguna manera... también es un pedido que niños y adolescentes nos hacen, ¿no? O sea, y ese no para nosotros es muy costoso, a veces da como mucha culpa, pero me parece que cuando existe es muy bien recibido y agradecido por los chicos.
Claro, Andrea, déjeme recordar que estamos hablando con la licenciada Andrea Kaplan, directora de la Fundación Sociedades Complejas, y me gusta hacer esta aclaración porque a veces nos olvidamos de decir con quién estamos hablando, y me pasó hoy a mí de escuchar toda la entrevista a alguien en otra radio y me enteré al final quién era, y ya tenía ella conclusiones, esto me gustó que dijo, no sabía ni quién era, pobre persona. Sí, sí. Interesante todo lo que estás diciendo, pero me quedé con algo que decías, algo así como que a veces no es que no le damos,
no tenemos conciencia,
importancia, ¿no?, o no tenemos conciencia, sino que estamos desbordados. Y vos sabés que estaba leyendo una nota esta semana, una madre que descubre que por Facebook a su hija de 11 años la estaba persiguiendo a alguien y la citó en un lugar y bueno, fue la policía y lo detuvo. Después obviamente lo soltaron por un montón de cuestiones legales. Y yo digo, qué bien, yo leí eso, o sea, qué bien que estaba sobre el Facebook de su hija o las redes sociales y pudo detectar eso. Pero la condena social fue como una chica de 11 años, o sea, como que... no alcanza, pareciera. O sea, estás sobre la red social, te estás fijando qué haces, detienen a una persona, pero así todo, digamos, le daban con un palo porque, como diciendo, ¿por qué tiene Facebook? Esas cosas que a veces no puedes evitarlo.
¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que más que a veces ya no vamos a poder evitar. Claro, hay que trabajar con la realidad es la que es. Yo creo que hay un momento inicial, digamos, de relación con la tecnología y con las nuevas aplicaciones que supera las herramientas con las que veníamos, digamos, abordando en este caso la infancia y la adolescencia, y en la que tenemos que volver a aprender. De hecho, hay un capítulo del libro de Juan Carlos, lo digo porque estuve ayer, parece como que estoy muy apegada a eso, pero estuve trabajando los últimos 2 meses en esta complicación. Ayer lo presenté y todo lo que estamos hablando tiene relación. Hay un capítulo de Juan Carlos Volnovich que se llama Crecer y Aprender en contextos digitales, y lo que él dice es que la pedagogía y la psicología, porque es el tema del libro y no únicamente, llegan después que los cambios que se tienen en torno a las tecnologías y los usos que las nuevas generaciones hacen de ellas, y esto debe haber pasado en todas las épocas, claro, en el acceso al material gráfico y en las dificultades respecto de los contenidos. Por eso me parece, no hay que demonizar, desde mi humilde punto de vista, nunca a la herramienta, sino ver cuáles son los contenidos, cuál es la apropiación de esos contenidos, y no sentirse que nosotros somos ¿cómo se puede decir? Padres investigadores, ni que nos estamos metiendo en lo que no nos corresponde. Nos corresponde, tenemos que defender que la infancia y la adolescencia no es el puedo todo, el hago lo que quiero, el yo puedo, mami, déjame tranquila. No es así, o sea, evidentemente hay una responsabilidad que tenemos los adultos respecto de los niños y los adolescentes que excede las ganas que tengan esos chicos o esos adolescentes de que nosotros tengamos la clave de Facebook o que les preguntemos o que miremos. Me parece que eso es una responsabilidad, o sea, ayer se decía también en la, que tenga que existir la Convención Internacional de los Derechos del Niño implica que hay adultos que tratamos muy mal a los chicos y a los jóvenes, porque si no, esa convención no tiene sentido.
Sí, realmente estamos de acuerdo, es todo lo que hablamos y tratamos de compartir en el programa, pero el tiempo es vil, nos quedan pocos minutitos y no quisiera despedirte sin que nos comentes rápidamente cuándo es el congreso, cómo la gente se puede inscribir, para quiénes está preparado y bueno, algo de los temas y de la temática que se va a hablar en el congreso.
Dale, del 8 al 10 de junio de este año vamos a desarrollar la tercera edición de nuestro Congreso Anual sobre Problemáticas en Educación y Salud. Esta vez va a ser en el Colegio San José del barrio de Balvanera. El tema, el gran tema, es niños y jóvenes con discapacidad, de la patologización a la inclusión. Va a haber todo un día completo de conferencias centrales en donde vamos a compartir con una profesora investigadora mexicana que se llama Sardel Jacobo, Prácticas Inclusivas en México, para poder hacer estudio comparativo de dos países hermanos, pero también con culturas diferentes. Va a haber una mesa sobre el trabajo con las familias de las personas con discapacidad, que nos parece un tema muy importante para ser abordado. Vamos a hablar con junto a Flavia Terici de las trayectorias escolares de los chicos que tienen algún tipo de dificultad. Va a haber una mesa sobre patología grave que se va a correr un poco de la discapacidad en términos, digamos, motrices o intelectuales, y que va a hablar, digamos, de estas cuestiones más discapacitantes de época, como el ADD, el TGD, la dislexia y demás. Vamos a cerrar ese día con un panel con directoras de una escuela común inclusiva, que es Silvana Corzo, que seguramente muchos la hayan oído nombrar porque fue una de las 50 docentes seleccionadas como mejor maestra del año este año, y otra docente ya retirada marplatense. Bueno, es un congreso enorme y que nos llena de muchísima satisfacción, sobre todo porque al día siguiente, el sábado en la mañana, va a haber más de 100 trabajos libres de profesionales de distintas disciplinas, de distintos lugares del país y de Latinoamérica, que van a presentar sus propios trabajos y sus prácticas relacionados a los ejes del congreso. Pueden participar todos aquellos que tengan relación y estén estudiando o trabajando en distintos ámbitos de educación, de salud, de trabajo social, de espacios comunitarios, centros de día, etcétera, relativos a los temas del congreso y a los niños y niñas y jóvenes con discapacidad. Y quienes quieran inscribirse o ver el programa o tener más información, pueden entrar a la página de la fundación, que es www.sociedadescomplejas.org. Bueno, nos buscan en Facebook y Twitter y en todas las redes sociales.
Bien, ya compartimos tanto la página como el flyer del congreso, así que bueno, en nuestra página, nuestro humilde aporte. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación.
No, a ustedes por el espacio, y bueno, están invitados
y
para seguir compartiendo.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Adiós, buenos días.
Chao, hasta luego.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, ¿estaríamos en condiciones de decir que es un sprint final esto?
Si lo querés decir.
Podría ser, ¿no? Bueno, muy interesante la charla, no sé si quieren compartir algo de lo que han escuchado.
Sí, realmente coincido completamente con la licenciada Kaplan. Realmente hay muchísimo para trabajar y me interesó mucho lo que comentó, ¿no? De
coincidiendo con la palabra moderación, de evitar los excesos y no pensar en que como no podemos dedicarle muchísimo tiempo a los chicos, que el poco tiempo no es suficiente, pero bueno, la calidad hace la diferencia en ese tiempo. Así que me pareció rescatable también esto de no hacer sentir a los padres o a los adultos tan culpables de una realidad que tenemos que vivir hoy, ¿no?
Sí.
Sí, muy, muy interesante. Ya vamos a hablar, hay un libro muy interesante que se llama De la culpa a la calma, uh-huh, y está dedicado a los padres, porque cuando estamos, los padres están con culpa, se conectan mal con los chicos o se conectan menos.
Sí.
Entonces, cuando uno sale de la culpabilización, tiene más energía disponible para comunicarse y para hacer algo positivo con los niños. Así claro, que es muy importante.
Es un
importante
lindo tema eso para abordar.
Sobre sí, todo la dificultad que de hablar con alguien cuando lo sabe todo, ¿no? Nosotros sí, fuimos jóvenes y lo supimos todo. Hay una frase que dijo Oscar Wilde que dice: no soy tan joven como para saberlo todo.
Es verdad.
Y a veces pasa con gente adulta, pero mucho con los adolescentes y jóvenes. O sea, es muy difícil transmitirle algo a alguien que ya lo sabe.
Claro.
¿No? Entonces, ¿para qué le vas a decir cuídate, fíjate de esto, que eso sí ya sabe todo,
sí,
eso? No, pues fuimos así y somos así.
Ya sé, es la frase típica, claro, del adolescente. No, ya lo sé, ya lo sé.
Va a seguir siendo siempre esa misma frase.
Uh-huh. Claro.
Los tiempos.
¿Cómo? Me gusta mucho, hablamos fuera del aire de algo semántico, dialéctico, decir exactamente que las palabras tienen muchas veces significado, entonces vos a veces decís algo al pasar, pero a veces fijás un concepto, ¿no?
Es verdad.
No, por ahí no se entiende que estoy hablando. Por ejemplo, algo que estuve leyendo en estos últimos días, ¿cómo le decís, cómo nombran ustedes a una persona discapacitada? O sea, ¿cómo le parece la manera correcta?
Por el nombre.
No, está bien, pero si tenés que decir un, que tiene, un grupo,
sí, digamos. Para mí, la manera correcta es discapacitado. No,
es, capacidades distintas.
A ver, no, porque yo siempre tengo el concepto ese, y lo hemos hablado un montón de veces. Para mí el decir capacidades distintas, capacidades diferentes, todos tenemos capacidades distintas y capacidades
muy
diferentes.
A ese punto te quería llevar.
Porque la realidad es que es así.
Estoy viendo, justo busqué un poquito de información en la página de ASDRA, que es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, pero que con este tema podemos hacer punta para cualquier forma de cualquier asociación o cualquier fundación que se dedique a la discapacidad, ¿no? Claro que sí, que se habló mucho tiempo, se sigue hablando de capacidades diferentes, y en realidad capacidades diferentes tenemos todos. Es como, lo habla como que es un eufemismo que no reconoce la diversidad. Está bien que, a ver, Doña Rosa va y dice, ay, sí, un chico con capacidad diferente. Sabemos de qué habla y sabemos que no hay ninguna maldad atrás, sí, ninguna cosa, ¿no? Pero en líneas generales se está hablando de decir persona, primero,
sí,
con discapacidad auditiva.
Claro, otro, porque, ¿no?, la realidad, claro, es que tiene una discapacidad.
Claro, tal cual.
Yo mucho lo ponía como ejemplo poniendo el deporte, ¿sí? Que el jugador de vóley no tiene las mismas capacidades que el jugador de fútbol.
Claro,
uno maneja,
claro,
bien la mano, otro maneja bien el pie.
Y si tienen capacidades diferentes, entonces no estamos hablando bien de lo que queremos hablar.
Claro, fines, ¿no?, de estudio es válido, pero cuando vos te comunicás con cualquiera, lo tenés que llamar por el nombre. No es.
No, está bien, viene, está bien, no.
Esto
no,
y el
no,
otro.
A fines estás de hablando estudio, de una persona.
De hablar de una,
hablamos de un grupo de personas.
¿Sabés a, claro, qué va, claro, atado esto? A lo que estábamos hablando recién.
Estamos hablando de colectivos de gente.
A esa cosa de culpa. ¿Tenés, como, te parece como que
lo ofendés?
Esa culpa que ofendés si decís discapacitado, no.
Bueno,
por
también,
amor, es un chico, un adolescente, sí, igual, un grande que tiene una discapacidad y lo amo.
Bien, bien, bueno, eso quería comentarles. Nada más, también se está hablando de algunas fundaciones o estos colectivos de gente, dicen persona con diversidad funcional, o si no, personas en situación de discapacidad, también, porque a veces es, está enfatizando esto, que es el hecho de que la discapacidad proviene de una situación, de un entorno, y no de una carencia,
uh-huh,
¿no? Entonces, está bueno nombrar estas
es
cosas.
Para debatirlo, sí.
Y no puedo nombrar más nada porque se terminó el programa.
Pasamos
un
al
corto sprint.
Quiero recordar que hace 6 años dejaba físicamente esta tierra, Ernesto Sábato, pero quedó tantas cosas para leer y demás, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Gracias, Ever, por la operación, como siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más.
A mover la vida.
Chao, gracias.
Nos vamos. Hasta el próximo. A mover la vida. Por Radio Armonía.